8. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues pensando un poco en Carlos Miquel, que un día de esto va a venir con turbante el hombre, porque se pasa por ahí unos cuantos meses de su vida. Pues vamos a hablar de la Fórmula 1, ¿no? Porque ha empezado este fin de semana y esta semana vuelve a haber carrera.
En Arabia Saudí.
Y como ya estamos metidos en el mundo de la Fórmula 1, pues qué más sencillo que buscar un campeón del mundo de Fórmula 1.
Un campeón del mundo de Fórmula 1. ¿Y la pista?
Exactamente. La pista de hoy es que fue campeón del mundo de Fórmula 1, pero aparte le dio muchas cosas en el mundo del motor, ¿eh? No se dedicó solo a la Fórmula 1.
O sea, era un piloto de motor, no de Fórmula 1 solo. Y, o sea, que había cosas importantes, coche, ¿no?
Sí, sentar un coche, pero no solamente dedicado a la Fórmula 1.
Muy bien, un polifacético piloto de Fórmula 1 que hizo
Fernando
cosas,
¿no? Alonso se ha dedicado un poco a otros menesteres, pero fundamentalmente es un piloto de Fórmula 1.
Pero este mucho. Oye, Pedro, quédate, que tengo que preguntarte por la jugada polémica del fin de semana, del Valencia-Real Madrid, y hablamos un poco de lo que pasó con Gil Manzano.
Vale, aquí me quedo.
Y, por supuesto, el producto del tiempo de juego sobre eso, sobre la jugada polémica del final del partido Valencia-Real Madrid.
Este señor tiene que ser sancionado hasta final de temporada. O sea, igual
no,
que un jugador.
¿Sabes por qué?
No, porque
ha hecho lo que le pide el comité. Bien,
claro. Perfecto. ¿Puedo hablar un segundo?
No, lo van a felicitar. Si Medina Cantalejo lo va a felicitar seguro.
No, vamos a ver. ¿Puedo hablar un segundo? Vamos a ver. Gil Manzano ayer se equivoca al decir o se condena por decir que es la última jugada y que no habrá segunda acción. Se condena en eso porque luego ya no encuentra un momento en el que pitar el final, se bloquea y pasa luego lo que pasa.
A mí lo que me parece grave es pitar contra la naturaleza del juego. En el momento en que despeja Mamardasvili, si tú no pitas el final, tienes que dejar jugar la jugada. Eso no está escrito en ningún sitio. Eso es fútbol, es la inercia del partido. Tú no puedes pitar cuando va a centrar Brahim, porque está en la naturaleza del juego. No pueden ir las reglas contra el juego. Para mí,
Palomar,
el fallo del árbitro
estoy
es conceptual, ni siquiera técnico. Es de, coño, parece que no les gusta el fútbol, joder.
A ver,
no pita la primera, contigo, no puedes pitar.
Espera, punto. Paco González ha pedido turno de palabra y Lama después, Paco.
A ver, para mí este tipo de fallos tienen o una explicación de que el árbitro es malo, por ejemplo, o que es malo en ese momento, es un error catastrófico. Por ejemplo, el gol del Valladolid al Sevilla. Para mí el de ayer fue por miedo, porque dijo, Dios mío, balón en el aire a que marca el Madrid. Me parece que se cagó ayer Gil Manzano cuando vio, ahí va, que centra para allá. Ya verás tú, esto acaba adentro. Vaya lío, pito. Ya está.
Es que yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que Gil Manzano, primero hay que decir que pitó antes de que marcaran el gol, porque también he escuchado teorías de que pitó después, es mentira.
Y
pita antes de que Bellingham remata de cabeza, eso es lo primero. Y a partir de ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Se equivoca Gil Manzano porque tenía que haber dejado acabar la jugada. Y se equivoca primero porque él, si dice que es la última, cuando toca el balón Mamardasvili,
claro,
hubiera pitado, claro, y se hubiera acabado el problema. Entonces, a raíz de ahí, como no lo hizo, él solo se mete en el lío.
Sí. O no creo que le sancionen, claro, porque es el que llevamos a la Eurocopa. O sea, estaría feo ante Rossetti, no sé qué. Uy, le han castigado a este. No creo.
Que se equivoque todos los domingos.
A mí lo que me parece grave es que después de esto no pase nada, porque si no pasa nada después de esto, si el CTA le parece...
Sobre esa jugada de la que vamos a hablar ahora enseguida, también preguntamos Xavi Lasso en @deportescope. ¿Cómo es la pregunta?
¿Qué debería haber hecho Gil Manzano en la última jugada del Valencia Real Madrid? Pues tras más de 2.300 votos, el 55% dice que debería de haber pitado antes de esa jugada, frente al 45% que dice que debía haber dejado terminar la jugada.
Lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dicen sus amigos creyentes que si hoy, casi 4 meses después, todavía sigue vivo, es gracias a la Virgen de la Almudena. Y es que justo ese día de la Almudena, el pasado 9 de noviembre, Alejo Vidal Cuadras estuvo a nada, a pocos milímetros de morir asesinado de un disparo en plena calle, a plena luz del día, en el centro de Madrid.
Yo escuché una voz detrás de mí que decía: hola, señor. Giré la cara de tal forma que incliné la cabeza en un ángulo. Y el tiro, que debía ir al cuello o a la cabeza, siguió una trayectoria inclinada y entonces entró por la parte derecha y salió por la izquierda y no dañó ningún órgano, que los médicos quedaron asombrados, que ni siquiera me rompió ninguna pieza dental. Es decir, que fue un auténtico milagro.
Me decían veces que le hubieran pegado ese tiro, 99 le habrían matado.
Afortunadamente ganó el 1% restante, el pequeño porcentaje de la supervivencia, aun cuando parecía completamente imposible. Hoy Vidal Cuadras le ha contado a Carlos Herrera, aquí en COPE, en la primera entrevista que ha concedido 4 meses después de aquel día, todos los detalles de lo que ocurrió y lo que pasó por su cabeza después de recibir aquel balazo a sangre fría y, como decíamos, a plena luz del día.
¿En ese momento perdió usted la conciencia totalmente?
No, quedé conmocionado, pero no me desmayé, digamos. Me apoyé en un contenedor. Bueno, sí, lo que veía era mucha sangre caer al suelo. Y entonces un señor que pasaba se quitó la chaqueta o el chándal y oprimió los dos orificios. Y eso yo creo que me salvó también.
Fue además en ese momento, muy poco después de ser disparado y mientras estaba siendo trasladado en ambulancia, cuando el que fuera vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente del PP catalán o también fundador de Vox, cuando apuntó por primera vez a la autoría iraní de este ataque. ¿Pero por qué contra él? ¿Qué hacía el régimen de los ayatolás intentando atentar en España? Pues todo, dice, fue una pura cuestión de venganzas políticas.
Me he distinguido por un gran apoyo público a la resistencia. Y, bueno, pues apareció hace unos meses una lista negra que publicó el régimen de occidentales que ellos consideraban enemigos suyos. Y en esa lista negra el primero era yo. Claro, el ser el enemigo público número uno de un régimen de este tipo no es tranquilizador.
Vidal Cuadras, que ni ha perdido lucidez a pesar del trance de estos últimos meses, ni tampoco ha sucumbido al miedo. Porque en esta entrevista, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, ha ido denunciando con detalle cómo sigue actuando el régimen iraní ahora mismo, cómo persiguen a sus opositores y actúan contra ellos en todo el mundo, y cómo se intercambian muchas veces los presos occidentales que Irán captura en su territorio para recuperar o liberar a los suyos. En resumen, un relato que impacta y aporta además información muy valiosa sobre el régimen iraní.
¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%. Uh-huh. En términos anímicos, pues digamos que al 80%. Lo importante es que hace un mes y medio estaba al cero, ¿no? Entonces empecé muy mal, la verdad, y poco a poco he ido mejorando.
La familia, los médicos y los amigos han sido cruciales en esa recuperación que ha contado hoy en Herrera en COPE Alejo Vidal Cuadras en su primera entrevista 4 meses después de que intentaran asesinarle. Cómo me gustan los Eagles, ¿eh? Hotel California es uno de mis grupos preferidos. Y bueno, están de gira de despedida después de no sé cuántos años haciendo música. No sé si son 50 años o 50 y pico. En junio, por cierto, van a dar varios conciertos en Manchester, en Inglaterra. Y es curioso porque hace unos días me metí a ver cómo estaban las entradas. Me metí en Google, tecleé entradas Eagles y lo primero, esto es bastante llamativo, lo primero que me apareció es una conocida web de reventa. Busqué las entradas más baratas y costaban 173 euros en una zona, eso sí, muy alejada del escenario. Esto, las más baratas. Pero a continuación me fui a una página oficial de compraventa de entradas y esa misma entrada estaba en 140 euros, es decir, 33 euros más barata. Bueno, más allá de la diferencia de precio, lo llamativo es que tú hagas una búsqueda y la primera página que te aparezca es esa web de reventa que acumula además miles de reseñas negativas y cientos de denuncias en consumo de personas a las que, encima de pagar más, nunca les llegaron las entradas o que al intentar acceder al recinto del concierto se encontraron con que esas entradas estaban duplicadas y se quedaron sin poder entrar. Muchas de estas quejas las ha canalizado Lara de Juan a través de un grupo que ha creado en Facebook y que ya tiene casi 12.500 seguidores. Lara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lara, creaste este grupo porque fuiste una de las estafadas. Concretamente, ¿cuál fue tu caso? ¿Qué te pasó a ti?
Pues mira, fue en 2017, yo había comprado unas entradas para mi hermano para ir a ver a Jamiroquai en Londres y me salió una publicidad en Facebook que además se anunciaban como página oficial de venta de entradas de Jamiroquai y entonces cliqué, compré las entradas y más adelante fue cuando me di cuenta que era una página de reventas porque se había modificado la fecha del evento y cuando se modifica la fecha tú puedes reclamar un reembolso, pero vi que no podía reclamar el reembolso y fue ahí cuando me enteré que era una página de reventa.
Es decir, al cambiarse la fecha del concierto, te quedaste sin entrada y sin dinero.
Eso es, porque además no podía, mi hermano no podía ir en esa fecha y me dijeron desde Viagogo que lo que puedo hacer es o ponerla a la venta y seguir esta trama de engaño o esperar a que la persona que había puesto las entradas a la venta las quisiera devolver.
Lara, tú te dedicas al marketing digital, lo digo porque igual sabes un poquito más de estas cosas que otra persona, pero aún así caíste. Pero es que es muy fácil caer, ¿no? Porque la página no ves en ningún momento que sea un sitio de reventa. Ellos hablan de que son una plataforma secundaria de entradas, es decir, utilizan ese eufemismo para no especificar que son claramente un sitio de reventa.
Sí, y además es que tampoco lo informan en la publicidad que hacen. Y eso es algo que es que todo el mundo cae. También usan estrategias de marketing de urgencia, se llama, que es ponerte por todas partes de la página. Quedan solo pocas entradas, nos queda solo una, tienes que comprar ya. Y sí, sí, vamos, yo caí como todos los demás.
Es fácil caer, sí, es verdad, porque te están apremiando permanentemente a que compres esas entradas, porque si no te vas a quedar sin conseguirlas, ¿no? Juegan también con el factor emocional. Lara, nos dices que no has podido recuperar el dinero, pero ¿hay alguna forma de hacerlo? ¿Otros usuarios del grupo han podido hacerlo? ¿De la plataforma que has creado en Facebook?
Sí, y por eso más que nada la quise crear. Y empezamos siendo muy poquitas personas, pero luego, como tú dices, ya somos más de 12.500. Puse unos pasos porque, claro, yo ya fui tarde. Creo que Visa en ese momento te daba solo como 110 días para poder reclamar. Y claro, para mí ya habían pasado 6 meses. Entonces yo no pude hacer nada, pero dije, venga, voy a publicarlo y a compartirlo con todas las personas para que sepan qué es lo que deben hacer. Entonces los pasos son: lo primero de todo, tienes que pedir el extracto en el banco. Con ese extracto te tienes que ir a la policía y poner la denuncia. Y luego con la denuncia vuelves al banco y se reclama a Visa, a Mastercard, a cualquiera que sea las tarjetas, incluso PayPal, para que te devuelvan el dinero.
Esos son los pasos, bueno, que recomiendas hacer cuando has sido estafado, ¿no? Por una plataforma de este tipo. Lara, es curioso que es que hay un montón de gente afectada que ha pagado muchas veces un dineral por unas entradas que en muchos casos también han sido duplicadas. Pero, sin embargo, esta plataforma sigue operando.
Sí, 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 y además es que hay como un vacío legal y no se puede hacer nada, porque ellos están en Estados Unidos, pero se rigen por Suiza. Entonces, es súper difícil, aparte de conseguir contactar con ellos, conseguir que paren, porque eso es lo que yo intento con la plataforma. No solo es consigues tu dinero y ya está, sino es poner reclamaciones en consumo, que tampoco es que vayas a conseguir mucho por lo que te he comentado, que es que no están aquí en Europa. Pero es poco a poco, cada vez somos...
Pues cada vez hay más gente que se suma al grupo de Facebook de Lara de Juan, que nos acaba de contar su caso en particular. Lara, muy amable, gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues precisamente de todas las denuncias y quejas que acumula esta plataforma vamos a hablar con Enrique García, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Enrique, ¿es legal lo que hacen estas plataformas? Porque sabemos que la reventa física en la calle, por ejemplo, pues a la entrada a un concierto o a la entrada a un partido de fútbol, esto sabemos que no se puede hacer en nuestro país. ¿Pero qué pasa en el caso de la reventa digital?
Pues que estamos en un territorio que han definido perfectamente, que habéis definido antes muy bien, un territorio gris que funciona en la alegalidad. La reventa, bueno, fíjate, la normativa de reventa viene del año 82, cuando se hizo el Mundial. Desde entonces no se ha tocado y físicamente pues está prohibida esa reventa, solo se puede hacer con autorización del organizador del espectáculo y con un límite en la cuantía del 20% de incremento en el precio de las entradas. Eso ocurre en físico. En virtual, pues literalmente es la ley de la selva. No hay ningún tipo de garantía hoy por hoy para quien compra una entrada, la reventa a través de Internet. En OCU hemos recibido en el último año 637 reclamaciones relacionadas con esta reventa de entrada, específicamente con una página muy concreta, reclamaciones de difícil resolución porque en la mayoría de los casos se trata de entradas que no llegan o bien que no se admiten en los eventos o que tienen problemas con los plazos o con el desistimiento, por ejemplo, cuando se produce la cancelación o el cambio de fecha, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los consumidores ahora mismo? Pues desde OCU la recomendación es clarísima, muy clara. Tienen que asegurarse de que están comprando directamente al organizador del espectáculo.
En una página siempre oficial, de venta directa.
Sí, de venta directa. Esto dicho así parece fácil, pero en realidad no lo es tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces los organizadores del espectáculo también encargan a otros servicios de venta de entrada esa venta, ¿no? Y para el consumidor resulta muy complicado distinguir.
Sí, ponía yo el ejemplo, Enrique, al principio del concierto de los Eagles que estaba mirando hace unos días. Es que puse directamente en un buscador entradas Eagles y lo primero que me apareció fue esta plataforma de reventa. Luego sí es verdad que ya venían páginas oficiales, pero es que incluso cuando vas a comprar la entrada directamente en el recinto, allá te redirige también a este tipo de plataformas. Es que al final es muy fácil caer en la trampa porque te están redirigiendo a estas páginas, ¿no? Y además no pone que sea una página de reventa. O sea, sí el eufemismo que decíamos antes, pero no te especifica que estás comprando una entrada en reventa.
Y luego hay también, en algunos casos con algunas empresas muy grandes que organizan conciertos a nivel mundial, pues esas mismas empresas son las que revenden sus entradas a mayor precio, ¿no? Por eso decía que, aunque la recomendación es clara, solo comprar en el organizador, en el promotor directo, muchas veces esto resulta complejo. También se añade el fuerte interés que generan este tipo de eventos, ¿no? Donde los consumidores, por asistir a un evento muy cotizado, pues están dispuestos a pagar una suma importante. Pero eso sí, de OCU advertimos claramente que no hay ningún tipo de garantía. Cuando digo no hay, es que ninguna, de que la entrada sea real, de que la entrada sea admitida en el espectáculo, o por ejemplo, si hay un cambio relacionado con esa cuestión, pues que se obtenga la devolución de la entrada. Por supuesto, del precio facial de la entrada, no del precio que se paga. Cuando digo facial es lo que viene en el ticket, ¿no? O lo que cuesta por el organizador, y no las cantidades que se pagan a las empresas de reventa, que muchas veces pues suelen ser bastante, bastante más elevadas.
Pues,
que pedimos,
Enrique,
nosotros en OCU, sí, una cosa muy clara, que esto se regule de una vez por todas y los usuarios
tiene que ser así.
Derechos a la hora de comprar entradas por internet.
Sí, no se entiende desde luego que cada vez haya más denuncias de este tipo y que nadie meta mano, ¿no? Y acabe ya con este engaño. Enrique García, nos quedamos con ese deseo que se regule ya esto de una vez por todas y con esa recomendación que nos hacías, que es vigilar siempre dónde compramos y que sean siempre páginas oficiales. Portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un abrazo, un saludo.
Pues lo acabas de escuchar, mucho cuidadito, ¿eh? Cuando te metas en internet a comprar una entrada, sigue la recomendación que nos acaba de hacer Enrique, siempre, siempre, siempre en páginas oficiales para evitar luego disgustos y estafas que ya ves que proliferan. 3:45 de la tarde, ojalá, ojalá todos los lunes fueran como el que han vivido hoy en el Instituto Pedro Simón Abril de Alcaraz, en Albacete. Nada mejor que escuchar a una de sus alumnas, a Laura Sánchez, de segundo de bachillerato, para entender lo que han vivido.
Simplemente quería decir que esto ha sido una pasada para mí, como ya habéis visto que me he hinchado a llorar ahora mismo de la emoción, que nada, o sea, yo ya tenía, era consciente de lo que iba a hacer, pero a la hora de hacerlo, a la hora de vivirlo, jolín, es que hemos hablado con un astronauta, que es que esto no lo hacemos todo el día, todos los días. Es que...
Pues no, ¿eh? Desde luego que no. Uno no habla todos los días con un astronauta de la Estación Espacial Internacional, pero es lo que han hecho hoy todos estos alumnos a las 11:30 de la mañana. Han hablado con Laurel O'Hara, una astronauta estadounidense que se encuentra a 400 kilómetros de la Tierra.
¿Qué es tu opinión sobre Space Tourism? Over.
Y le han preguntado sobre su trabajo allí en la estación, cómo estaban viviendo los 7 tripulantes, incluso le han pedido también su opinión sobre el turismo espacial. Y detrás de este sueño que han cumplido hoy hay 4 años de trabajo y una persona concreta, el profesor de inglés de este instituto. Ramón Ramos, muy buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya momentazo, Ramón, ha tenido que ser muy emocionante. ¿Cómo lo has vivido tú, que has sido el impulsor de este proyecto?
Sí, la verdad ha sido un momento muy muy impresionante y lo hemos vivido pues con mucho entusiasmo y con mucha satisfacción de, bueno, después de tanto tiempo de trabajo y, bueno, pues con la satisfacción de un trabajo bien hecho.
Bueno, escuchábamos hace un momento a Laura que estaba emocionada, ¿no? Me imagino que los chavales como locos porque ha sido un lunes inolvidable.
Sí, 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 por supuesto. Ha sido un día inolvidable para ellos, sobre todo para los más mayores, como puede ser Laura, como puede ser Alejandro, que es el coordinador que hemos tenido dentro de los alumnos de este proyecto, ya que han vivido pues todo el proceso desde su génesis y han trabajado pues eso, pues mucho tiempo, muchas horas y muchas noches sin dormir también estos últimos meses.
Ramón, ¿cuánto ha durado la conexión?
Pues la conexión, pues entre el tiempo que hemos estado con la estación de tierra y lo que ha sido el contacto, pues nos hemos ido a cerca de una hora. El contacto en sí ha durado pues cerca de unos 10 minutos, nos ha dado tiempo a realizar las 20 preguntas que teníamos previstas, porque el tiempo se limita, el tiempo de contacto, a lo que tarda la Estación Espacial Internacional en pasar de horizonte a horizonte, lo que sería lo que da la órbita.
Porque la conexión, ¿cómo la habéis hecho?
Sí, hay dos tipos de conexiones. En este caso nosotros la hemos hecho por teléfono. Hay otra modalidad que sería pues poniendo unas antenas, montando unas antenas y demás, pero nosotros hemos optado pues por Telebridge, que es una conexión telefónica.
Oye, Ramón, ¿y cómo surgió este proyecto? ¿Cómo uno contacta con la Estación Espacial Internacional?
Bien, pues dentro de lo que es nuestra asociación Estudio 21 que tenemos dentro del propio instituto, pues uno de nuestros alumnos, que yo lo he nombrado antes, Alejandro, tenía pues este tipo de inquietudes de ciencia espacial y demás, y sugirió que lo podíamos hacer, y nada, pues nos pusimos manos a la obra, vía internet, vimos dónde había que cursar las solicitudes, y fuimos presentando proyectos año tras año, hasta que al final pues fuimos seleccionados.
Bueno, podéis considerados muy afortunados porque muy poquita gente ha conseguido hablar con alguien, con un astronauta que está en la Estación Espacial Internacional.
Sí, en concreto este año pues se van a seleccionar en lo que sería el año 2024 20 institutos máximo. ya 20 centros educativos, por lo tanto, pues sí, nos sentimos muy afortunados y además, pues especialmente afortunados por haber sido capaces de traer este tipo de actividades también a lo que sería el medio rural, a lo que es esta España vaciada, que, bueno, pues rara vez puede gozar de estas oportunidades.
Y que fíjate, hoy os habéis convertido en protagonistas por eso, porque habéis conseguido hablar con esta astronauta. De todo lo que os ha contado Ramón en esos 10 minutos de conversación, de conexión, ¿cuál es el titular con el que te quedarías para terminar ya?
Pues el titular. No sabría poner un titular de acuerdo a la conversación que hemos tenido. Todo ha sido muy interesante. Todo ha sido muy interesante. Desde lo que las rutinas diarias que hacen, pues la comida, etcétera, pues simplemente podría decir la vida en el espacio no está tan lejos.
Se parece más de lo que podemos imaginar a la nuestra, lo que pasa que en un espacio muy reducido y sin poder salir, ¿no? Sin poder salir.
Sí.
Pues en Ramón Ramos, profesor de inglés del Instituto Pedro Simón Abril, en Alcaraz, en Albacete. Gracias, Ramón, por atendernos y, bueno, que disfrutéis de lo que habéis conseguido esta mañana, que ha sido, como decíamos, un lunes diferente y un lunes inolvidable. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a vosotros y feliz tarde.
Qué bueno hablar con alguien que está, fíjate, a 400 kilómetros de la Tierra en la Estación Espacial Internacional. Bueno, acabamos de pasar un fin de semana típicamente invernal, con lluvias, con viento, con frío, con mucha, mucha nieve. Tanta que los invitados de una boda se han quedado atrapados en el balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si te ha sorprendido a ti también la nieve o el granizo de este fin de semana. ¿Cómo te ha afectado? ¿Te has quedado alguna vez atrapado por una gran nevada? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas de nuevo. Bueno, Inma nos cuenta y nos habla desde Marbella y dice que siempre suele tener buena temperatura, claro, allí en la Costa
del Sol. Pensé que me ibas a decir que en Marbella había nevado y me iba a quedar, vamos, ojiplática.
Bueno, pudiera ocurrir, pero en este caso no. Bueno, el fin de semana nos cuenta Inma que se marcharon de viaje y sí que lo han notado.
Pues, claro, al ir este fin de semana a Granada, que teníamos una boda, hemos notado muchísimo el frío. Estuvimos paseando por las calles de Granada, que la gente increíble, como allí están acostumbrados, pues hasta se sentaban en las terrazas a cenar. Y nosotros, pues nada, abrigadísimos hasta los dientes, bufanda, chaqueta, guantes y bueno, la verdad que una experiencia diferente, pero el frío se te mete en los oídos y es tremendo.
Es que ha sido un fin de semana, Inma, de gorro, guantes, bufandas en Madrid. Ha hecho un frío que pelaba. Bueno, es que ha nevado un poquito también en Madrid capital.
Sí.
Cayó granizo, entre granizo y nieve. No se sabía muy bien qué era, pero había pelotas por ahí importantes, ¿eh?
Sí, si te pilla la carretera, imagínate. Mira, por ejemplo, Andrés es de Tenerife, pero dice que estuvo estudiando un año en Gijón y se acuerda bastante, como no, del puerto de Pajares.
¿Qué pasa? Que mi padre me daba dinero para pagar el peaje y yo me venía por Pajares, León, tardaba como una hora y media más. Pero ese dinerillo me lo guardaba yo para usarlo después en Madrid. Bueno, el caso es que una vez avisé a mi padre que entonces no había móviles, que ya salía, como siempre hacía, y me pidió que me cerraran la carretera. Menos mal que había un área de servicio ahí que estaba lleno de camiones. Y ahí me pararon, la Guardia Civil me dijo, no, tiene usted que pasar la noche aquí. Y digo, mi madre, ahora cómo se lo cuento a mi padre. Total, me pasó una noche ahí muy divertida, porque nos pegamos jugando al fútbolín con todos los camioneros.
Mira, no hay mal que por
vaya experiencia, se quiere ahorrar el dinero del peaje, va por la carretera nacional, la nevada, le derivan al área del servicio y al final, mira, una noche inolvidable también.
Mira, esas pequeñas triquiñuelas. Bueno, Tony, que se fue de excursión al monte y debido al temporal, la vuelta en coche se le complicó bastante.
Pues me equivoqué de camino y tuve que rodear tres montañas y en vez de hacerme los 5,5 kilómetros que había entre mi casa y tal, pues me salió el tiro por la culata. Hice 25 kilómetros. Al final, o sea, salí de casa antes de comer. Me llevé la comida y todo para comer por el monte y tal, ¿no? Y llegué a casa a las 9 de la noche.
Fíjate,
pero si la llega a dejarse la cena en vez de comérsela.
Totalmente, totalmente.
Bueno, y José Luis, que nos cuenta que le pilló la nevada, a este sí, este fin de semana.
A mí este sábado nos pilló en Villaconejos. Cayó una buena nevada que enseguida cuajó, pero nada, no tuvimos ningún problema a la hora de irnos hacia casa. Sí, hace muchos años, sí me pilló a mí y a unos amigos en Navacerrada. Habíamos ido de camping con un 600, tiendas de campaña, y tuvimos que bajar al pueblo a comprar unas cadenas, porque si no, no nos podíamos mover. pero ya te digo, hace muchos años.
Esto pasa, ¿eh? Lo de las cadenas. Por eso siempre nos dicen que es recomendable tenerlas, aunque no las utilicemos nunca. Pero bueno, es que te cae una de estas, así una nevada, que no la ves venir y te encuentras que no te puedes mover
la
con el coche.
La cuestión de las cadenas es que están muy bien, ¿vale?
Pero luego hay que ponerlas. Exactamente. Luego hay que poner, pero no.
Si las sabes poner.
Pero ahora es más fácil, ¿no?
Pues mira,
no sé. Yo las llevo en el coche, como las tuviera que poner, no sé si sabría.
Pero vamos, no, yo lo que espero es que si me tiene que ocurrir que haya conexión a internet para ver un vídeo YouTube,
un tutorial
y ver cómo se ponen.
Sí, en las autoescuelas deberían poner, enseñar a poner las cadenas porque tiene su aquel. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE?
Hablamos de cómo se dimite en España. Bueno, en España en general o no se dimite o se dimite poco, tarde y mal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, y a la política me remito, tenemos muchos ejemplos en este momento presente y también pasados. Bueno, pues vamos a hablar sobre esta cuestión, a ver qué dicen los expertos. ¿Es que entendemos esto de la dimisión de una manera distinta a otros países de nuestro entorno? Queremos saber cuáles son las causas de que aquí se dimita mal.
Hay un chiste, de hecho, que dicen que aquí en España dimitir, hay mucha gente que se piensa que es un nombre ruso, ¿no?
Pero en me fin.
Os escuchamos enseguida, Pilar, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando Romero. Come take it to the floor now. Woo!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse.
Xavi
está deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
Es el gol que mete el Madrid, para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que no me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada. No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi el 100%, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.